A punto de abrirse la última fase del sínodo, el Papa preside este martes una vigilia penitencial en la Basílica de San Pedro. Su viaje a Luxemburgo y Bélgica nos da muchas pistas sobre sus intenciones. Las víctimas han tenido un lugar central en la agenda, ya sean las víctimas de la guerra, los excluidos de la sociedad o los migrantes. Pero sobre todo, el protagonismo ha sido para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Entre gestos impactantes, Francisco ha empleado un tono contundente como pocas veces se recuerda. De lo único que hay que avergonzarse es de encubrir, clamó, lamentando que no siempre haya tenido la Iglesia la valentía de ponerse al lado de quienes comparó con los santos inocentes asesinados por el rey Herodes. Es el término que la Iglesia suele utilizar para las víctimas del aborto, otro de los temas que Francisco no rehuyó en este viaje, poniendo como ejemplo al rey Balduino, moderno referente de la libertad de conciencia. Lo que hasta entonces habían sido aplausos se convirtieron en reproches abiertos o velados en la prensa. En sectores de la propia Iglesia se vieron algunas actitudes de incomodidad con mensajes de Francisco que no encajan bien en el pensamiento dominante en la sociedad occidental. Fue una inmejorable oportunidad para que el Papa recordara que el sínodo no pretende que la Iglesia vaya a la moda, sino que vuelva al Evangelio. En muchos lugares, y desde luego en Europa, hemos vuelto a un cristianismo de minorías, o mejor, de testimonio, que solo será creíble sin edulcorantes ni mutilaciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días, feliz Navidad. Hombre, es 1 de octubre, y el 1 de octubre es el día que decía Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, que empezaba la Navidad porque a él le gusta. Y como a él le gusta y el pueblo se lo merece, ya que lo tiene tan manipulado y tan recontado a su manera, pues ha empezado la Navidad. Y como aquí hay tanto madurista, y sobre tanto tanto admirador de las dictaduras de izquierda, bueno, pues ya es Navidad. Y que lo con su lo disfruten, se lo lo vayan paladeando. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, hoy este día de hoy, este 1 de octubre del 24, donde va a entrar un temporal por el norte, alguna alerta amarilla, Galicia, hasta el País Vasco, por ahí, quizá Castilla y León, Pirineos. Este día es el día en el que miramos de nuevo Oriente Próximo porque hace poco más de 6 horas asistimos a lo que podría ser una nueva guerra entre Israel y el Líbano. El Líbano y fundamentalmente los que ocupan el Líbano, que no es exactamente el Líbano, pero bueno, el conflicto va hasta los años 70, ha tenido varias fases en el 82 y particularmente en el 2006, cuando Israel volvió a entrar en el Líbano, y me da a mí la sensación de que han aprendido de los errores de aquella guerra, que fueron 34 días de combates y que luego Israel se retiró a sus bases sin haber podido acabar con Hezbollah. Y eso contribuyó de manera decisiva a crear el mito de que Hezbollah era invencible, ¿no? Ni Israel había podido con ellos. Bueno, pues esta noche a las 11:26 ha vuelto a hacer incursión en territorio libanés. Escuchen. Claro, Hezbollah ha respondido atacando a unidades israelíes, hay lanzamientos de misiles, algunos provendrían del Líbano, otros también del Yemen, seguramente. Las informaciones que se manejan aseguran que 1,5 millones de israelíes han sido llamados a protegerse en los búnkeres. Vamos a ver, hay muchas ramificaciones porque ha habido bombardeos en Damasco. Parece que en Bagdad la base de Estados Unidos también ha recibido el impacto de 3 proyectiles, y más allá de Siria está Irán y no se sabe qué hacer con Irán, pues Estados Unidos ha puesto allí 2 portaaviones en la zona del Golfo Pérsico. Bueno, ya empiezan las evacuaciones internacionales y todo lo demás. Miren, Hezbollah, no por ser una organización estructurada, armada, entrenada, social, sanitaria, tal y que cual, no deja de ser una organización terrorista Y esta vez la estrategia ha sido mucho más sofisticada que en el 2006, como ustedes ya saben. Una guerra de fases. Primero los buscas, luego los walkie-talkies, luego descabezarle con bombardeos. Y esa secuenciación ha hecho entrar en paranoia a los miembros de Hezbollah, ¿no? Lo cual no significa en sí mismo que realmente esta infiltración sea una garantía de éxito. La verdad, los ataques de la aviación han sido letales. La información de la inteligencia israelí ha sido precisa, hermética. Y la ofensiva terrestre debe seguir los consejos del alto mando israelí, pero aprendiendo de la experiencia del pasado. El Líbano es un país pequeño, montañoso, más o menos tiene el tamaño de Asturias, pero tiene 6 millones de habitantes más. Allí hay refugiados palestinos, sirios. Hezbollah puede esconderse, mezclarse con la población civil, lo cual hace que el riesgo de causar bajas entre civiles inocentes sea altísima. Eso sí, la capacidad ofensiva militar de Hezbollah se ha visto muy afectada por una guerra ofensiva, ya como les he contado, pero hay que seguir destruyendo ese arsenal de 100.000 cohetes, misiles, carros de combate, drones, todo lo que tienen esta organización terrorista. La capacidad de defensa en su propio territorio, llevar a cabo una guerra de guerrilleros, es muy alta. Y si ignora eso Israel, cometería un error fatal, ¿no? Meterse en barrios chiíes muy poblados en los que cada vecino es informante, pues también hay que tener mucho cuidado con ello. Ya veremos cómo esto va dando de sí, pero efectivamente no deja de ser una desestabilización más del mundo, un factor más de desestabilización del mundo, además de una tragedia para todos aquellos a los que les alcance la acción militar de unos y de otros, la acción terrorista o la acción militar. Son diferentes las acciones de cada una de las partes. Bueno, aquí en España, aquí en España hay tres cuestiones. Una, fundamental, que el Tribunal Supremo se ha ratificado en la idea de no aplicar la amnistía al delito de malversación, por considerar que ese delito no puede beneficiarse de la impunidad judicial que ha impulsado el gobierno. El Supremo ha vuelto a ratificarse, ha rechazado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que son los defensores de los golpistas, y de los cuatro golpistas que podrían beneficiarse de la amnistía total. Lo que dice el Supremo, además, es muy interesante la argumentación. Los magistrados dicen: la voluntad del legislador no basta para aplicar la ley. Es decir, no basta que usted haga una ley donde su intención era quitar a toda esta gente de en medio un problema para que esta gente luego te apoye a ti. Si las leyes no pueden ser un mandato de los políticos a los jueces. Un político no puede aprobar lo que le dé la gana. Tiene que aprobar una ley, y técnicamente esa ley tiene que estar hecha de tal manera que el juez no tenga más remedio que aplicarla, porque la ley es imperativa. Pero hay una constitución española y un ordenamiento jurídico europeo en el que debe encuadrarse cualquier capricho del político de turno. Y los jueces del Supremo no están haciendo otra cosa que asegurarse de que la amnistía de la malversación es posible en el marco europeo. El marco europeo es muy crítico con ese delito. Bueno, pues ayer, nuevos ataques al Supremo, la toga nostra, Junqueras. En fin, vamos al Constitucional, la Fiscalía General del Estado de obediencia sanchista, qué vergüenza, qué vergüenza. La Abogacía del Estado, ¿no os da vergüenza, abogados del Estado? ¿No te da vergüenza, Abogacía General del Estado? ¿De verdad no te da vergüenza ser un lacayo miserable del poder? Y luego hablaremos de, si les parece, del caso Begoña Gómez, que ha quedado aplazado porque faltaba un papelito. Si la justicia estuviera digitalizada, esto no habría pasado. Pero estos papeles los recopila un funcionario judicial y es fácil que, bueno, es fácil, porque en algunos se te puede pasar. Eso retrasa algunos días la toma de decisión. cosa que ya ven algunos en ello, poco menos que un intento de un golpe de Estado, como dice la Moncloa. Bueno, en fin. Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana, Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este lunes a la escalada bélica en Oriente Próximo, ha exigido a la comunidad internacional que mueva ficha.
Y quiero ser muy explícito, aprovechando esta tribuna. La comunidad internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida, por desgracia, en rutina. Y si la comunidad internacional se atrinchera en su silencio, nuestra voz se oirá aún con más fuerza para defender la legalidad internacional y la paz.
Pues a todo esto hoy reaparece Begoña Gómez, la mujer del presidente, vuelve a la Universidad Complutense para inaugurar un foro sobre la generación Z y el futuro del tercer sector. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia hoy la primera querella contra el juez Peinado por presunta revelación de secretos en el caso Begoña. Y un asunto más de tribunales, la número 2 de Álvaro García Ortiz ha pedido al Tribunal Supremo que no impute al fiscal general del Estado por difundir información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Continúa además por tercer día consecutivo la búsqueda de medio centenar de migrantes que naufragaron en las costas del Hierro. Canarias ha decretado 3 días de luto oficial. El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ha pedido en el mediodía COPE que el Ejecutivo Central, que el Gobierno, mueva ficha. Mientras tanto, este lunes otros 112 migrantes han llegado a las costas canarias. El examen para informador de Radio Televisión Española se ha aplazado hasta el día 2 de noviembre. Ya hay fecha después de que se tuviera que aplazarla este fin de semana por una filtración. La polémica en la que se ha visto involucrada la televisión pública ha llevado a 9 de los 10 miembros del tribunal de la oposición a confirmar ya que presentan su dimisión. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha dado su receta para acabar con la violencia en el país.
Una hora violenta, y digo una muy violenta, el mundo se enteraría y los robos acabarían. Se acabarían inmediatamente. Terminarían inmediatamente.
Pues eso es lo que ha propuesto el republicano. Un día muy violento en el país. Dice que así se acabaría la violencia en Estados Unidos, lo que rememora un poco a la película de terror La Purga. Bueno, y en el partidazo de COPE hoy vuelve la Champions mientras sigue la polémica por lo ocurrido en el derbi. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Todo a expensas de que se reúna el comité antiviolencia. El miércoles, por lo pronto, la cadena COPE ha podido saber que el Atlético de Madrid quiere tomar medidas con ese fondo del estadio en el que calcula que tiene que echar en torno a 60 personas que contaminan a 6.000 seguidores que se sientan en esa grada. Anoche en el partidazo hablamos con Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol. Reconoció que a la policía le preocupan unas 100 personas de esa grada pertenecientes al Frente Atlético que están totalmente identificadas por el club y por las fuerzas de seguridad del Estado. Al margen en lo deportivo, hoy ponemos en marcha la segunda jornada de la Liga de Campeones donde tendremos al Barça que va a recibir al Young Boys suizo con el único objetivo de ganar tras la derrota en la primera jornada ante el Mónaco. Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong para el encuentro y el portero polaco Chesney ya tiene todo listo para firmar por el club azulgrano que no va a entrar en la convocatoria. Jornada de Liga de Campeones en la que destacamos además más el Arsenal, Paris Saint-Germain y el Leverkusen, Milán. Para el miércoles dejamos a los otros tres españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona. De anoche tenemos que rescatar el cierre de la octava jornada en Primera División, Villarreal 3, Las Palmas 1, con el que los de Marcelino se colocan terceros a 4 puntos del Barça, el líder. Los canarios siguen sin conocer la victoria, son colistas de Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, en helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Pues sin perder de vista Oriente Próximo, y la noticia está también en los supermercados.
Todo ha subido en todos los sitios, en todos los lugares, pero es que todo.
Sí, hombre, cada vez está un poco todo más caro.
Sé que ha subido mucho. ¿Qué más ha subido? Pues el pescado, la carne y las verduras, lo más importante casi.
Los productos frescos, fundamentalmente. imposible, vamos.
El pescado fresco, carísimo. Las verduras, igual, todo.
Pues todo eso que nos parece que tiene precios imposibles a pesar de que la inflación se sigue moderando, la leche, las verduras, las hortalizas, legumbres, huevos, aceite de oliva, pan, quesos, frutas y cereales, hoy vuelven a tener IVA, pasan del 0 al 2%. ¿Qué supone esto? Bueno, pues unos 11 céntimos que vamos a pagar de más por un brick de leche o 14 en el caso del litro de aceite de oliva. Y esto de momento porque a partir de enero, tal y como marca Bruselas, la previsión es que el IVA de los alimentos básicos vuelva al 4% original. Aquí la principal novedad es que el aceite de oliva se va a quedar en ese grupo del 4% de IVA súper reducido. Y eso es en verdad una buena noticia teniendo en cuenta que es el producto del súper que más ha subido. Cuesta un 25% más que hace un año y que se suma a las subidas que viene acumulando en los últimos meses. Además, las pastas y los aceites de semilla, como el aceite de girasol, también suben. En este caso pasan del 5% de IVA actual al 7,5% a partir de hoy y a partir del mes de enero pues volvería al 10%. ¿Es mucho? Bueno, pues seguramente no, hablamos de céntimos, pero es verdad que todo suma y más teniendo en cuenta la de tiempo que llevamos pagando más por casi todo y que esos alimentos forman parte de un tercio de nuestra lista de la compra. El otro gran reto de la economía familiar sigue siendo la vivienda, uno de los retos que tiene por delante nuestra sociedad, asunto recurrente sobre todo en campañas electorales, y que el gobierno resucita en medio de sus dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso. Algunas de ellas, como vimos hace dos semanas, relacionada precisamente con la vivienda y con el alquiler.
Sí,
esto en verano tiene que ser.
En verano no hemos pasado nada de calor.
Así que Pedro Sánchez se fue ayer a ver el piso que Karen y Ángel tienen en el barrio de la Marina de Barcelona, un piso de alquiler social subvencionado por el Ministerio de Vivienda, que estrenaron en julio y que está en un edificio de consumo energético prácticamente nulo, cero. Es una de las 184.000 viviendas que el gobierno se comprometió a impulsar esta legislatura. Dice Sánchez que 81.000 están en desarrollo. La realidad es que listas de verdad, ahora mismo hay unas 43.000 insuficientes para hacer frente a un problema como el de la vivienda en España. Hoy, por cierto, sabremos cuántos pisos y casas se han vendido en el segundo trimestre del año. Entre enero y marzo, la compraventa subió un 1,4% a pesar del aumento de los precios, que ya sabemos que están disparados. El único alivio ahora mismo es el Euribor, que en septiembre ha vuelto a caer por sexto mes consecutivo. Está por debajo del 2,94%, por lo que una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, que se tenga que revisar y que se revise anualmente además, se verá reducida en su cuota mensual casi 102 euros, que son unos 1.200 euros al año. Y controlada la inflación, al menos de momento, el analista Joaquín Robles nos cuenta que se espera que el Euribor siga bajando.
Es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025. Existe la sensación generalizada de que los bancos centrales han logrado doblegar la inflación, lo que puede dar pie a un camino más claro respecto a los recortes de tipos.
El problema de la vivienda no solo lleva al gobierno a mover ficha, también el Partido Popular trabaja en una ley que presentará en los próximos días y que se centra sobre todo en los jóvenes. Según sus cálculos, en España hacen falta construir unos 200.000 inmuebles cada año. Hoy, de momento, el Partido Popular registra en el Congreso su ley de conciliación para hacer más fácil ese Tetris que supone compaginar el trabajo con la familia, por ejemplo, apoyar la natalidad incrementando las deducciones fiscales por tener un hijo, un plan para el que quieren sumar el apoyo de la patronal que, de momento, no tienen confirmado, Maribel Sánchez.
La definen como la ley más ambiciosa de la democracia y es la bandera que esgrimen frente a un PSOE, dicen a COPE, incapaz de sacar adelante ninguna norma en el Congreso. Tampoco es que el PP tenga garantizado todavía el apoyo parlamentario y además tienen que convencer a los empresarios de que no será una carga para ellos la jornada laboral más flexible o ampliar los permisos por maternidad y paternidad a 20 semanas o 26 en las familias monoparentales. ¿Cómo? Pues ofreciéndoles bonificaciones fiscales, que tengan prioridad a la hora de conseguir contratos públicos, todo para que tengamos más tiempo de ocio o para cuidar a nuestros hijos. Y si además lo que necesitan los jóvenes es una vivienda, en el PP trabajan a toda marcha en otra ley que eche el freno a esos precios desbocados y acabe con la ocupación, una demanda generalizada y que reconocen que aumentaría su ventaja electoral.
Pues hemos hablado de inflación, de precios de la vivienda y hoy también de las pensiones, porque esta noche Ángel Expósito le ha preguntado al ministro de Economía sobre el que es otro de los grandes retos de España, más allá incluso de lo económico.
Récord de gasto en pensiones en septiembre, casi 13.000 millones en un solo mes, que no van a bajar. Ahora empieza el baby boom. Con la mano en el corazón, ¿esto es sostenible?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Nuestro sistema de pensiones es sostenible. El año que viene entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas. El ritmo que nos van a ir marcando ya incluye cuánto prevén que va a aumentar el gasto en pensiones hasta 2050. Ese incremento debido al envejecimiento poblacional, al mayor gasto, muchas veces también relacionado con gasto sanitario, elementos relacionados con la pata también de crecimiento, la pata de los ingresos, todo eso está incluido en el mix.
Pues esto le decía Carlos Cuerpo Ángel Expósito en una entrevista a La Linterna que puedes recuperar y volver a escuchar en nuestra web en cope.es. El problema es que el planteamiento del ministro choca con los datos que vamos conociendo, informes como los que elabora Fedea, que asegura que las cotizaciones sociales, lo que los empresarios y los trabajadores echamos cada mes a la caja común, no cubren un 30% del gasto en prestaciones y que ese agujero pues se paga con transferencias que hace el Estado. Problema, pues que cada vez hay más pensionistas que viven más y que sus pensiones no dejan de aumentar a un ritmo muy superior al de los salarios que pagan con sus cotizaciones esas pensiones. Y otro dato, ojo, que refleja el envejecimiento de la población y del mercado laboral es que, según la última EPA, la mitad de los trabajadores en activos ahora mismo en España tienen más de 45 años, que es un 10% más que hace una década. Bueno, y sigue la polémica por las escenas que el domingo se vieron en el derbi en el Metropolitano, con la investigación policial que también sigue identificando a los agresores del Frente Atlético que lanzaron objetos contra la portería contraria en el derbi madrileño. Los agentes propondrán una sanción en la Comisión Antiviolencia del Club Rojiblanco del Atlético de Madrid. Los contactos con los radicales del club los dirigió en todo momento el coordinador de seguridad del evento para evitar así, nos dicen fuentes del dispositivo, una intervención policial en pleno partido. Nos lo cuenta todo Juan Baño.
La decisión de no intervenir contra los radicales del Atlético fue policial, en concreto del coordinador de seguridad del Atlético al frente de la unidad central de observación. El árbitro le advirtió: o cesan los lanzamientos o suspendo. José Antonio Neira, del Sindicato Unificado de Policía.
El coordinador de seguridad, en coordinación también con el equipo de Policía Nacional y con la gente de la Oficina Nacional de Deportes, establecieron interlocución con los espectadores que dicen llamarse del Frente Atlético para invitarles a que les pusieran de su actitud, o bien el árbitro pues cancelaría el partido, lo suspendería definitivamente.
Se intentó evitar y se consiguió, nos dicen, una intervención directa de los agentes de consecuencias imprevisibles. Ahora se revisan imágenes y se identifica a la totalidad de los agresores.
Que están trabajando a marchas forzadas, tanto el equipo de la Oficina Nacional de Deporte, en coordinación con el equipo de seguridad del Atlético de Madrid, y por, también por parte del resto de la Policía Nacional, de los equipos de seguridad, para tratar de identificar a esta gente.
Ya se ha propuesto para sanción al Atlético de Madrid, según fuentes policiales.
Continuamos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
O sea, que hemos de hablar del IVA de los alimentos.
Pues claro, porque ya sabes que hoy vuelve a subir, ¿no? Al suprimirse las reducciones que el gobierno había aceptado aplicar, pues muy a regañadientes en los alimentos básicos. Así que aceite, patatas, huevos, pan, volverán a ver subir sus precios por una decisión política de recargarlos fiscalmente para recaudar más, no nos engañemos, porque esto, Herrera, no era una subvención, como algunos dicen, sino una renuncia temporal a añadir ese recargo a los precios para hacer caja con ellos. Y además no se adopta porque haya bajado el coste de los alimentos, que ya sabes que siguen por las nubes, 14 puntos por encima de hace unos años, ¿no? Ni tampoco porque el gobierno haya visto reducirse los ingresos fiscales, todo lo contrario, fíjate. El último ejercicio cerrado, el de 2023, supuso un récord de recaudación tributaria para el gobierno. ¿Sabes con cuánto?
No.
Pues mira, 272.000 millones de eurazos de ingresos en las arcas públicas y una subida general de la presión fiscal que provoca que cada ciudadano dedica impuestos de manera directa o indirecta entre el 35 y el 54% de sus ingresos brutos. Claro, a eso añade la letra del piso, etcétera, ¿verdad? Bueno, y esto pese a que una y otra vez la ministra de Hacienda, tu amiga María Jesús Montero, dijo que nunca, nunca, nunca subirían los impuestos a las clases medias y trabajadoras.
Te lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Pues menos mal, porque mira, esa promesa se la ha llevado el viento y la voracidad recaudatoria del gobierno ha batido todas las marcas conocidas hasta ahora, especialmente gracias a las rentas del trabajo. Fíjate, el IRPF ha aumentado un 10% su recaudación. El IVA se llevó 84.000 millones de euros y la recaudación total ha crecido en 63.000 millones de euros anuales desde que llegara Pedro Sánchez al gobierno, con los trabajadores, las microempresas y los consumidores como principales víctimas de las 69 subidas de impuestos acumuladas en estos años de progresismo. Fíjate, podría pensarse que ese incremento de recaudación, y esto sería bueno, ¿verdad?, procede de una mayor bonanza económica. Pero es que eso tampoco es cierto. El riesgo de pobreza en España es el peor de Europa junto a Rumanía, en los menores de 18 años. La pérdida de poder adquisitivo en relación al precio de los alimentos es la tercera peor del mundo civilizado. Y la capacidad de gasto de un español está, fíjate, 7 puntos ya por debajo de la media europea. Bueno, en ese contexto, subir el IVA, que es más alto, por cierto, que en Francia, Reino Unido o Alemania, pues no sé a ti, pero a mí me parece una crueldad fiscal.
Suscribo de pe a pa. Ahora, noticias 6:30, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, y rastro.
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el plátano canario en bolsa por 1,49 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, remátame otra vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros. Una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Ya es 1 de octubre, adiós septiembre, y se entiende que una vez pasado San Miguel, las cosas meteorológicamente se adaptan un poquito más al otoño en el que ya nos encontramos, que tiene por delante 2 meses para su lucimiento, veremos lo que da de sí. Desde luego, fundamentalmente agua, que es lo que hace falta. Bueno, saben ustedes que la noticia está en Oriente Próximo por la invasión de Israel, localizada, de corto recorrido, si quieren ustedes, diferente a la de otros años, en territorio libanés, básicamente en territorio que controla Hezbollah. Muy selectiva y al parecer de ida y vuelta, es decir, con muelle. Llegar a atacar, destruir algunos de los elementos fundamentales, sobre todo el arsenal, lo máximo posible de Hezbollah, y volver rápidamente a recogerse de nuevo al territorio. Y, claro, a Pedro Sánchez esto le ha venido la valentía de nuevo, porque ya el hombre llevaba unas semanas cohibido, con muy pocas ganas de plantar cara a los dictadores, a los países que no cumplen la legalidad, sin ganas de decir nada de Maduro, por haber matado a decenas de personas, haber encarcelado a más de 1,000, haberse enrocado en el poder, a pesar de haber perdido las elecciones. Bueno, pues esta noche a Sánchez le han vuelto las ganas de criticar a una potencia extranjera, pero no ha sido la Venezuela chavista, sino otra vez a Israel.
Y quiero ser muy explícito, aprovechando esta tribuna. La comunidad internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida, por desgracia, en rutina. Y si la comunidad internacional se atrinchera en su silencio, nuestra voz se oirá aún con más fuerza para defender la legalidad internacional y la paz.
Le gusta mucho la paz a Pedro Sánchez, incluida la paz de los vencidos, que está imponiendo Maduro en Venezuela, con la aquiescencia del sanchismo. Era tan pasivo con unos, tan hostil con otros. Esto ayer lo contaba en Barcelona, lo decía en Barcelona, donde volvió a jugar a otra cosa que se le había olvidado últimamente, que además es de las que más le gusta jugar, a ser Don Piso. Como todo lo que prometió durante la campaña electoral del 2023 no se ha cumplido, los pisos brillan por su ausencia, pues claro, el personaje de Don Piso no ha aparecido, no ha salido del armario. Porque prometió 184.000 pisos y hay un 37% en trámite o alquiler social. Por eso, cuando ha podido hacerse la foto con la entrega de unos pisos de alquiler asequible en Barcelona, ahí ha ido todo el nodo sanchista. Así, bueno, como hacía Franco con las viviendas de protección oficial, se ha presentado allí para visitar alegremente a los españoles agraciados con pisos de precio asequible.
¿Cuántas habitaciones
tenéis? ¿Cuántas habitaciones?
Sí, claro.
Sí,
pero lo notáis, ¿no?
Sí.
Además, esto en verano tiene que ser...
En verano, no hemos pasado nada de
calor.
Sí.
Bueno, qué bonito. Además es que cuando es tan cool, tan simpático con la gente corriente, lo que pasa es que no sabe disimular la incomodidad que le produce... todas estas cosas, se hace el simpático, como queriendo decir, yo cuando estoy incómodo es con el lujo, con el Falcon, con mi residencia, con lo que haga falta, donde estoy feliz hoy aquí con vosotros. Y se sentó en una esquinita del sofá de Karen y Ángel, a Isabel Rodríguez a mis pozuelo, a mis puertollano, perdón, la puso en una sillita de plástico. Y bueno, es un buen vídeo del nodo sanchista. Además en Barcelona, que él se siente allí muy, muy feliz. Pero claro, está cuidando todo lo que puede y más a los catalanes, a los separatistas especialmente. Fíjense si le ha dado fuerte al gobierno que con todo lo que está cayendo en el mundo, con todos los retos que tiene España en el ámbito europeo, nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, Napoleón Chu para Pérez Maura, no ha tenido empacho en reconocer que la mayor prioridad de España es que en Europa hablen catalán.
El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa.
Tócate lo que te sobresalga. El objetivo principal de Exteriores es que el catalán sea oficial en Europa, donde ya le han dicho 3 o 4 veces que deje de ser pesado. O sea, ¿es usted un agricultor pendiente de los cambios de la PAC? ¿Es un ciudadano cuyo bienestar depende de la gestión de los fondos europeos? ¿Le preocupa la crisis migratoria? ¿Le preocupa la innovación tecnológica? Pues no se preocupe, que todo eso lo va a abordar el gobierno español una vez consiga que en la Unión Europea se pueda hablar en catalán, que es lo prioritario ahora mismo, tal y como ustedes han escuchado. Es que lo ha dicho él, no lo digo yo. Eso es lo prioritario para un señor de Lugo, una señora de Albacete o uno de Santa Cruz de Tenerife. La prioridad del ministro de Exteriores es que se hable catalán en la Unión Europea. Y novedades judiciales. El Supremo, bueno, le ha dado. El Supremo ha elevado una reflexión en forma de decisión, en forma de ratificación, de no aplicar la amnistía al delito de malversación, que es un trallazo en la línea argumental del gobierno. Ha rechazado recursos de los abogados defensores, de los auténticos abogados defensores de los golpistas catalanes, que son la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, que están ahí para eso, por orden de Sánchez. El Supremo, ¿qué es lo que ha dicho? Que la voluntad del legislador no basta para aplicar la ley. Había una magistrada, Ana Ferrer, que decía, no, pero es que la voluntad, el legislador lo que quería, cuando escribió la ley, es que todos fueran amnistiados. Dice, sí, pero tiene que escribir bien la ley. Si no la escribe bien, el juez no la puede aplicar tal y como la quiere, como quiere que la aplique el gobierno, el legislador. El legislador es el gobierno. O sea, las leyes no pueden ser un mandato de los políticos a los jueces, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Los jueces del Supremo no están haciendo otra cosa que asegurarse que la amnistía de la malversación es posible en el marco europeo. Y el marco europeo es muy crítico con el delito de malversación. Luego, la Fiscalía General del Estado, por otra parte, la número 2, Sánchez Conde, pues claro, la verdad es que tampoco sorprendió a nadie, a pedir al Supremo que no investigue al fiscal Álvaro García Ortiz por haber filtrado datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O sea, la número 2, de don Alvarone, pidiendo que no se empure a don Alvarone por más que haya cometido un delito que está recogido en el Código Penal. Es lo que tiene la Fiscalía General del Estado. ¿Qué pasó? Está, claro. ¿De quién depende? Ah, pues eso. ¿Qué más cosas hay, Ángela, esta mañana?
Herrera en COPE.
Pues hoy empieza a trabajar la comisión interministerial con la que el gobierno pretende empezar a elaborar su plan de acción por la democracia, que contempla, entre otras cosas, perseguir los bulos, las noticias falsas, aunque no sabemos cómo. Pero esa es la idea, la ha vuelto a defender Pedro Sánchez esta noche en Barcelona.
Todos los golpes de Estado comienzan cerrando periódicos, ocupando emisoras de radio y de televisión. Y ante este reto hay que dar un paso al frente y defender la democracia con la fuerza de la razón y del derecho, pero tomando partido sin ambages a la hora de proteger a la prensa libre frente a los ejércitos de los bots y de los acosadores.
Vamos también con dos anuncios que ha hecho el Gobierno en las últimas horas. Para empezar, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que en los próximos días va a estar listo el borrador del registro de personas objetoras al aborto para señalar a los médicos que no quieran practicarlos, obligando a que se inscriban en un registro en el que podrían quedar señalados. Esto cuando hace unos días conocimos que los abortos se han disparado en España casi un 5%. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid es Manuel Martínez Selles.
Lo que habría que plantear es si está conforme a nuestra Constitución, teniendo en cuenta que implica la discriminación de los objetores, que se está intentando presionar a las comunidades autónomas para aplicar la ley de una determinada forma.
Y otro anuncio, ya hay fecha para la nueva selectividad, la EBAU, que se va a celebrar el 3, 4 y 5 de junio. Y la gran novedad, los exámenes serán a la vez en toda España, en todas las comunidades autónomas. La noticia económica del día es la vuelta hoy del IVA a los alimentos básicos, frutas, verduras, pan, huevos, leche o aceite de oliva. Comienzan a recuperar progresivamente el IVA de momento desde hoy hasta fin de año al 2%, pasta y aceites de semillas al 7,5%. Y hoy además toma posesión la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una ceremonia sin representación española, después de que el gobierno se haya negado a enviar a nadie por la negativa de México a invitar al jefe del Estado, al rey. Y en el partidazo de COPE ponemos en marcha una nueva semana europea, Bruno Casar.
Sí, segunda jornada de la Liga de Campeones que ponemos en marcha esta noche con el Barça, que a las 9 de la noche recibe al Young Boys suizo con el objetivo de ganar tras la primera derrota ante el Mónaco. Hansi Flick para ello recupera a Frenkie de Jong, que podría incluso tener minutos en la portería. Chesney ya tiene todo listo para incorporarse al equipo, aunque no entrará en la convocatoria, apoyará esta noche al equipo desde la grada. Jornada de Champions que hoy nos va a dejar destacados además el Arsenal, Paris Saint-Germain y el Leverkusen, Milan. Anoche cerramos la octava jornada en primera división con la victoria del Villarreal 3-1 ante Las Palmas, que coloca a los de Marcelino terceros en la clasificación a 4 puntos del líder. Las Palmas continúa sin ganar, ya son 22 partidos sumando los de la temporada pasada sin conocer la victoria escolista de primera división. Y en lo extradeportivo, toda la polémica del derbi queda ya supeditada a la reunión de mañana del Comité de Antiviolencia. La cadena COPE ha podido saber que el Atlético de Madrid quiere tomar medidas en ese sentido con el fondo del estadio, en el que calcula que tiene que echar en torno a 60 personas que contaminan a 6.000 seguidores que se sienten en esa grada. Anoche en el partidazo hablamos con Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol. Reconoció que a la policía le preocupan unas 100 personas de esa grada, pertenecientes todas ellas al Frente Atlético, que están totalmente identificados por el club y por las fuerzas de seguridad del Estado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué nos dice hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hay una foto que se repite, la de los tanques israelíes preparando la invasión terrestre en el Líbano, que ha empezado esta madrugada con los primeros combates en la frontera. Una incursión que, según el gobierno hebreo, está siendo limitada, localizada y específica. Protagonismo también en las portadas de hoy para asuntos judiciales varios. Por ejemplo, La Razón titula que Begoña Gómez traslada el foco a su querella contra Peinado después de que la Audiencia de Madrid haya aplazado, de manera sorprendente según este diario, la decisión sobre el archivo de esta causa por un error del juzgado. En esta misma portada vemos que el Supremo empuja a Junqueras al Constitucional al negarle la amnistía. El alto tribunal ratifica que la malversación por la que fue condenado no se puede amnistiar. Y para terminar con los asuntos judiciales, leemos en la portada del Mundo que la número 2 de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, pide no investigar a su superior, Álvaro García Ortiz. Solicita el archivo de la causa y su no imputación por revelación de secretos porque su jefe, dice, está siendo víctima de una campaña periodística. Importante también lo que vemos en varios rotativos, que la cesta de la compra y el gas se encarecen desde hoy, al terminar la rebaja del IVA que sube del 0 a 2% en el aceite y los alimentos básicos. y la resaca de lo sucedido en el derbi, también asunto destacado en la prensa de este martes. El Mundo asegura que el Atlético de Madrid se niega a actuar contra el frente. Marca matiza asegurando que no puede echar a este grupo ultra por motivos legales, y es que asegura el diario AS que este grupo desapareció oficialmente en el año 2014.
¿Y qué es lo que nos dice la letra pequeña hoy?
Pues leemos en la mayoría de periódicos que la regulación del cannabis medicinal está muy cerca de convertirse en realidad. Sanidad ha sacado un borrador del Real Decreto que va a cambiar la legislación sobre este tipo de droga para uso terapéutico. Serán tratamientos con fórmulas magistrales, estamos hablando de aceites a partir de principios activos del cannabis, recetados por médicos especialistas y que solo se van a ofrecer en los hospitales a través de sus farmacias, y cuando se haya demostrado que otros fármacos no responden o no se ajustan a las necesidades del paciente. Este cannabis medicinal solo se podrá utilizar para 4 enfermedades: para la rigidez y los espasmos musculares asociados a la esclerosis, para las náuseas provocadas por la quimioterapia y para el dolor crónico refractario, es decir, ese dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales. La Agencia de Medicamentos podrá ampliar o modificar esta lista donde usar el cannabis en función de la evidencia científica.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alberto Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, vamos a ponerlo sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda, porque oficialmente ya es más probable que teniendo alrededor de 35 años no puedas comprarte una casa que sí puedas. Entonces somos el país europeo con Croacia y Grecia en el que más tarde nos emancipamos, después de los 30 años. Te recuerdo, la media europea está en los 26, más o menos. Y te pongo un ejemplo, que, hombre, Dinamarca, ¿no? Solo un 5% de los que tienen entre 25 y 29 años viven en casa de sus padres. Aquí está cerca del 70%, ¿eh? Y la estadística dice que cada vez vamos a ver más gente viviendo en casa de sus padres con 40 años, especialmente en ciudades tensionadas, que ahora mismo son la mayoría. Tendemos el foco y te lo cuento bien.
Bien. Actualmente acabo de incorporarme en el mercado laboral, por lo tanto, económicamente no puedo.
Pues no tengo piso en propiedad, pues básicamente porque no tengo pasta para pagarme un piso y porque, bueno, es mi segundo año en Madrid y llevo poco trabajando.
No tengo ninguna casa en propiedad porque no tengo pasta para pagarla. Vivo de alquiler ahora mismo entre dos, 1.250 entre dos, pues más gastos.
A un joven en España, como cualquiera de ellos, le faltan más o menos 85 euros de media para poder independizarse. Esto quiere decir que ni siquiera con su sueldo le llega para pagar un alquiler con los gastos que conlleva. Y ya no te digo dedicar dinero a otra cosa, ¿no? ¿Han subido los ingresos en menores de 35 años? Sí, pero lo han hecho al ritmo de la inflación. Quiere decir que lo han hecho menos de lo que han subido las casas, la vivienda. Vamos a ver algunos datos en concreto. Dos ejemplos. En Baleares el salario en esa franja ha subido un 30%, pero es que el alquiler ha subido un 86%. En Madrid comprar una casa cuesta un 63% más. Y el sueldo ha subido poco más del 25%. Pero vamos a verlo en euros. Pongamos que alguien de 35 cobraba en 2009, ¿no?, 1.500 euros. Teniendo en cuenta estos datos, ahora, hoy, alguien de 35 recibe una nómina de 1.875 euros. Pero es que hace 9 años la casa que quería comprar se costaba 200.000 y hoy mismo vale 330.000 euros. Y los precios van a seguir subiendo. Según las previsiones de ayer mismo, que daba la sociedad de tasación, el precio del metro cuadrado se cerrará este año con otro 4% de subida. ¿Y esto al final qué supone? Tenemos un problema demográfico, hacen falta niños, y aquí hay varias lecturas. Una de ellas es el cambio de pensamiento y de hábito, que eso sí es cierto, pero otra clara es el problema que hay de emancipación en España. Es que es tremendo, es que la propiedad de hogares de jóvenes de 35 años ha pasado de un 70% a un 30% en 10 años. Uh-huh. Y ya no es que no puedan comprar una casa, es que no pueden alquilarla, pues la mayoría de ciudades tienen que destinar más del 80% de su sueldo. Por eso la mitad de las personas que más comparten piso es de 32 años. De hecho, el 30% de personas que comparten piso tiene más de 30 años y hay un 20% de más de 40 años que no tienen más remedio. Entonces, somos el país en Europa con mayor nivel de paro juvenil. Tenemos una pirámide demográfica que no les permite optar a salarios buenos y en las ciudades donde hay más trabajo hay escasez de oferta de vivienda asequible. Claro, si el alquiler se come su ahorro, también se come la posibilidad de que sean propietarios en el futuro, ¿no? Es la tormenta perfecta. ¿Tú te acuerdas cuando hace 10 años en los fósforos se podía preguntar con naturalidad por ese hijo o esa hija que seguía viviendo en casa de sus padres, por comodón,
sí,
y tal?
Claro.
¿A que no se te ocurriría hacer esa pregunta hoy?
Claro, porque ya, seguramente no es por comodón. Bueno, algunos sabrá, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, en fin, ¿me entiendes, no?
Correcto, correcto. Me voy alegrando.
Venga, tío.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues sigue el ruido en torno al derbi. En fin, el Atlético ha expulsado de forma permanente a la persona identificada por lanzar objetos a Courtois, que llevaba este muchacho un arma blanca, además, y sigue trabajando con la policía en la identificación de más implicados en los incidentes del partido. Esta criaturita tiene 18 años, sin antecedentes, es español y no está ni fichado ni registrado como integrante del Frente Atlético. El Atleti se expone a una sanción de 6.000 euros de multa y el cierre parcial de la grada. El comité de competición se reúne mañana y ya veremos la decisión que toma. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, estaba el otro día en el palco.
Desgraciadamente, a la afición del Atlético de Madrid nos va a perseguir mucho tiempo esa imagen de pasamontañas y, por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para reivindicarnos como afición, para que el club nos proteja como afición, y la forma de que nos proteja como afición es que no haya personas que se puedan identificar como aficionados del Atlético de Madrid y protagonizar los incidentes que ayer se produjeron. Por tanto, mi cara de estupor y tristeza obedecía al bochorno como alcalde, pero al dolor que como aficionado al Atlético de Madrid me produjeran ayer esas imágenes.
Pues toda la razón, la verdad. Y siguen también apareciendo imágenes de todo el ruido que hubo, no solo en la grada, sino también en el césped.
Vinicius cae al suelo y Coque se va por él a decirle que se levante. El tono de la conversación no es amistoso y el brasileño se revuelve encendido diciéndole: dos Champions tengo. Coque le responde con ese gesto. Luego le aplaude. Y Vini Junior continúa con aquello de las dos Champions. Yo dos Champions y tú nada. Tú nada. Tú nada, sí, sí. Yo dos y tú nada. Luego me expulsará a mí. Tú has perdido dos. Yo he ganado dos. Claro, pierdes porque eres malo. Porque eres... No, eres malo. Por eso juego aquí. En el Madrid.
Esas imágenes y otras tantas fueron emitidas por El Día Después. Estas imágenes que te voy a contar, Herrera, se han hecho virales en Atocha, la zona de la estación ferroviaria de Madrid. Hay un restaurante de comida rápida, una cadena de hamburguesas muy famosa. Y en esa zona hay carteristas, un problema que parece que se va extendiendo. Pues mira lo que pasó.
Entran tres carteristas en el McDonald's.
Carteristas. Conmigo también vas a casa.
Entran tres carteristas. Tenga mucho cuidado, el del gorro y esa de allí. Cuidado. Cuidado con los carteristas. Esta chica de aquí es carterista, pickpocket. En este McDonald's hay carteristas 24 horas, cuidado.
¿A qué no se dan de comer a los...
No se atienda carteristas aquí, fuera de aquí.
Y no les dieron de comer, a pesar de que estaban en la cola. Hoy toma posesión la nueva presidenta de México, nuestra amiga Claudia Sheinbaum, Herrera, y López Obrador está de despedida. Ah. Yo creo que se le debe estar yendo un poco la mano con la celebración, porque lo último que ha dicho es que durante su mandato no ha habido problemas de violencia en el país, como lo estás escuchando.
Pero vamos, ¿cómo?
Sí, que no ha habido violencia en el país y que los últimos episodios, de los últimos episodios tiene la culpa Estados Unidos por haber arrestado a un capo del cártel de Sinaloa.
Porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano.
pues es que no fue correcto arrestar a un capo del cartel de Sinaloa. ¿Qué te parecen las cosas?
Ya.
Estupendo, sí. Y en Estados Unidos sigue el conteo de víctimas del huracán Helen. Imágenes de puentes arrancados como si fueran de papel por la fuerza del viento y de las aguas. De momento, 100 muertos, cifra que podría subir a 600 según los cálculos de la jefa de seguridad de Estados Unidos. Trump dijo que no iba a politizar la tragedia, pero ya ha dicho que mientras esto sucedía, Biden estaba durmiendo. Y Kamala Harris lo puede pagar en votos. Ojo, ha esquivado a la prensa y no ha dado explicaciones sobre la desastrosa gestión de todos los daños. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se va a pronunciar esta semana sobre las denuncias contra Madeira Invest Club, de la que Aluise Pérez cobró 100.000 euros en efectivo. Son ya 5 los asuntos que salpican al líder de Se Acabó la Fiesta. Ayer le preguntaron a Abascal y es evidente que está tratando de pescar.
Yo opino que hay 800.000 personas en España, muchas más, pero hay 800.000 personas hartas de la corrupción, que han pensado que no tenían que confiar en otras fuerzas políticas y que hoy viven en la zozobra. Y yo quiero manifestar mi respeto por esas 800.000 personas que han querido un cambio, que han querido retratar a la partidocracia en España y que hoy probablemente son de los españoles más preocupados.
Y se han hecho virales las imágenes de una subasta en Estados Unidos, Herrera. Un patriota republicano pujó por una guitarra de Taylor Swift. $4,000 le costó. Y todo para hacer esto. Sacó un martillo, se lió a martillazos y se cargó la guitarra de Taylor Swift que acababa de comprar por $4,000.
Bueno, hay gente para todo.
Hay gente para todo, sí. Qué barbaridad.
Ahora, damas y caballeros, a las 7 noticias, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como los filetes de añojo primera A por 13,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sea como sea el tipo de envío, en TSR Group luchamos por hacer el porte posible. En tus pequeñas entregas, en comercio local, en grandes portes o en distancias internacionales. Da igual la ruta, lo importante es llegar. Contamos con furgonetas eléctricas, llegamos a cualquier zona de Madrid. ¿Y tú, aún no nos conoces? TSR Group, líder en soluciones al transporte.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada.
En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid,